Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada. Por todo lo que yo sufrí, por todo lo que yo...
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ya en este remate de sábado, este último fin de semana de la Feria del Libro. Recuerden que Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, y aquí hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones, pero también tenemos invitados muy especiales siempre para hablar de sus libros. Como es habitual, cada día me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro una compañera con la que llevamos mucho tiempo trabajando, María Camila. ¿Cómo ha estado el día de hoy?
Hola Luis, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mucho tiempo, suena como mucho tiempo, pero sí, es casi 10 años que estamos acá trabajando y conociéndonos mucho. Bien Luis, contenta, como usted dice, ya el último fin de semana de la Feria del Libro, con mucho que hacer, con mucho ya de la programación que se ha pasado, que es impresionante todo lo que se hace en la Feria del Libro.
Definitivamente hay una programación cultural impresionante, hay de para todos los gustos.
Para todos los gustos. Talleres de escritura, de lectura, lanzamientos de libros. Programas de radio, de emisoras universitarias.
Todos estamos aquí, las editoriales universitarias, las editoriales comerciales, las editoriales independientes, las emergentes, los dibujantes, bueno, en fin, todo el universo y el comercio del libro acá. Y yo a veces lo que creo es que a veces se vende como más comida que libros.
Puede ser.
Porque veo más gente afuera en los pabellones haciendo fila por comer que aquí adentro, pero bueno, eso es. Y hoy está siendo un día fantástico, muy caluroso, así que
así es.
Bueno, esperemos que nos siga acompañando
ese buen clima,
así es. Bueno, recuerden internautas que ustedes nos están escuchando por nuestra página web, es www.urrosario.com, al igual que en las plataformas de podcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Her Radio, Radio Garden y Apple Podcast. Donde podrán también acceder y descargar todos nuestros podcasts. Ya son 7 años de podcast, así que pueden ir descargando todos esos que ya hemos hecho hablando de nuestros libros en esa celebración de los 25 años de la editorial de la Universidad del Rosario. Eso no es fácil para una universidad y para tener esta colección de libros que se ha venido curando a lo largo y ancho del trabajo de la editorial. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En el Control Master nos está acompañando el día de hoy Mario Castro. En la producción, Diego Garzón y Ángela Fernández, que están aquí con nosotros. Juan Carlos, que está allá abajo en la producción de los libros del stand y en la producción de este programa. A mí me pueden seguir en Twitter como @luxornqs. Esos son Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a este espacio. Soy Luis Izquierdo y recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. María Camila, cuéntele antes a nuestros invitados quién es el invitado del día de hoy.
Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Hoy estamos muy emocionados y contentos porque nos acompaña Julio César Guzmán. Él es uno de los pioneros de periodismo digital en Colombia. Ha trabajado directamente para Internet desde 1997. Es autor de Ya estás tejiendo la red, una breve historia de cómo Colombia se conectó a la red mundial. Editor de muchísimos libros sobre deporte y tecnología. Ha ganado una serie de reconocimientos como el Premio Rey de España, 2 galardones del Círculo de Periodistas de Bogotá, la beca Knight Wallace de la Universidad de Michigan, una mención de honor en los Premios Sociedad Americana de Prensa. Además, fue finalista de los Online News Awards en el 2012 y estuvo nominado a los Premios India Catalina en 2016 y 2017. Ha estado involucrado con El Tiempo, Prensa Escrita, Prensa Digital y actualmente es editor de la mesa visual de El Tiempo. Y lo tenemos hoy como invitado además porque es autor del libro El Cine y Yo, Conversaciones Memorables en la Cinemateca de Bogotá, publicado por el Grupo Editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en colaboración con la Cinemateca y el Instituto Universitario de Artes y Dartes.
Bueno, Julio César, bienvenido, pues es una hoja de vida envidiable y pues qué bueno tenerlo usted aquí el día de hoy aquí presencialmente y que haya aceptado nuestra invitación. Y entonces pues nada, empecemos, Julio, a tejer esta red. Yo sí quisiera que me contara un poquito antes de esos primeros momentos de ya estás tejiendo la red, además con una connotación musical bien, bien interesante. Y bueno, bienvenido y que nos cuente un poquito a los ciberoyentes un poquito de esa trayectoria que les contó María Camila.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los oyentes de Bur Rosario. Estamos aquí de vecinos de la editorial Así que publica es. El libro de la Tadeo, que en la Tadeo, como les decía yo a la gente de la universidad, he sido sucesivamente estudiante, empleado, profesor, consultor y ahora autor de
ahora
su editorial.
Y ahora autor publicado, excelente.
Y ahora autor publicado. Y de hecho, de esas épocas... comienza el enlace con la tecnología, porque yo al salir de la universidad con un grupo de amigos monté una revista científica que se llamaba Ciencia y Futuro, y a partir de ahí conocimos las redes previas a Internet, una de las cuales se llamaba BitNet, que fue como la prehistoria de Internet a la cual se conectaban solamente las universidades. Y luego en 1995, cuando comienzo a trabajar con El Tiempo, tuve el privilegio de poder asistir a todas las primeras lanzamientos, las primeras ruedas de prensa cuando llegaron los proveedores de servicios de Internet. Así que todas esas experiencias personales me sirvieron para luego escribir este libro que se llama Ya estás tejiendo la red, y que fue el relato de cómo se conectó Colombia a Internet con todo tipo de tropiezos, con todo tipo de obstáculos. Somos un país en desarrollo, pero bueno, finalmente se conectaron y justamente gracias a Internet es que nos pueden escuchar ustedes ahora.
Así es. Bueno, Julio César, a mí me parece muy interesante este libro, que es El Cine y Yo, conversaciones memorables en la Cinemateca de Bogotá, y es que, como un poco de resumen, este libro es una recopilación de una serie de entrevistas o bueno, de encuentros que se hicieron con personas reconocidas en Colombia. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de coger estas entrevistas de una hora de duración más o menos. ¿Cómo fue esa experiencia de coger esas entrevistas y ponerlas en texto, que es una transformación que a veces no es fácil?
Como tú dices, es un trabajo que lleva ya casi 4 años. Sí. De hecho, esta franja se originó y comenzó justamente cuando la Cinemateca de Bogotá se trasladó desde su sede tradicional al lado del Jorge Eliécer Gaitán. Sí. Y se tuvo una sede propia mucho más grande en la 19 con tercera. Ellos estaban buscando materiales y cosas que les permitieran tener una programación permanente, y unos pocos meses antes de esa inauguración hicimos un evento con la Cinemateca y con otras entidades que fue un homenaje a Sergio Cabrera y a su sí. película La Estrategia del Caracol. En ese homenaje mezclamos películas, escenas inéditas, una canción que nunca se había escuchado, un montón de material que nos pasó Sergio Cabrera, con una conversación muy amena con Sergio, con Humberto Dorado, con otros protagonistas de la película. Y la directora en ese momento de la Cinemateca, Paula Villegas, dijo: esto hay que llevarlo a una programación permanente en la Cinemateca. Pues justamente 9 días después de que se inaugura la nueva sala, se hizo la primera sesión de El Cine Yo, que está en este libro, fue con el futbolista Óscar Córdoba. Y ustedes posiblemente se preguntarán, ¿y por qué un futbolista para hablar de cine? Lo que hemos querido evitar es que los directores de cine se tomen esta franja, porque lo que queremos demostrar es que el cine forma parte de la vida de cualquier persona, de la tuya, de la nuestra, de quienes nos están escuchando, sin importar si somos o no especialistas en cine. Hemos tenido, por ejemplo, boxeadoras, hemos tenido gente que aparentemente no tiene mucho que ver con el mundo del cine, y esa es la gracia. Demostrar que las películas que nos impactan a lo largo de nuestra vida permiten contar nuestra vida de otra manera.
Excelente, perdón, voy a seguir ahí. Y es que en este libro se recogen 16 figuras colombianas, como usted dice, no solamente actores, actrices, artistas, sino deportistas, que me parece muy interesante porque sí destaca esto, que yo lo pensé, el cine es algo tan cotidiano, pero también algo que me llamaba la atención es cómo esa cotidianidad del cine luego entonces termina teniendo este simbolismo, esta importancia para muchas de estas personas, que es construir una relación o como unos significados muy interesantes con el cine. Eso me llamó muchísimo la atención.
Tal cual, de hecho, podríamos hacer El Cine y Yo con cualquier persona. Yo te pregunto, claro, a ti, ¿cuál fue la primera película que tuviste en tu vida o la primera a la que te acuerdas?
Uy, Tal vez Jumanji.
Imagínate, a partir de eso nosotros podemos comenzar a hablar de tu infancia, hablar claro. de tu familia, hablar de tu educación, de la primaria. Hemos recopilado una gran cantidad de historias que son las que están en estas 340 páginas y realmente los personajes son maravillosos, como pueden ustedes verlos, alojearlo. Hay cantantes como Adriana Lucía, humoristas como Alejandro Riaño, la voz líder de Aterciopelados, Andrea Echeverri, sí. pero también... como mencionabas, deportistas como Willington Ortiz, que fue una gloria del mejor equipo del mundo, es decir, Millonarios. Tenemos,
bueno, entramos en debate.
Tenemos una gran cantidad de perfiles dentro de los 16 personajes que hemos estado, y eso que son la mitad, porque realmente son el doble, son 33. La más reciente persona que pasó por el cine, yo, es la persona que estaban ustedes escuchando al comienzo de este podcast, que es Lido Pimienta, una gran cantante que reside en Canadá.
Bueno, muy bien. ¿Blanco y negro o a color?
Prefiero blanco y negro, básicamente porque muchas de las películas que han formado parte de la historia cinematográfica han sido en blanco y negro.
¿Y cuál es esa película en blanco y negro?
8 y medio. 8 wow. y medio es una película que marcó a toda una generación y todavía lo sigue haciendo, a pesar de que ya es difícil encontrar los cineclubes de los 80s en los cuales veíamos esas películas. Todavía sigue impactando, al punto que les hacen versiones, ¿no? Otros directores quieren posar de posmodernos y hacen versiones a Fellini.
Y varios en el club se llaman 8 y medio, ¿no? Muchos tienen clubs. En Medellín creo que hay uno muy famoso que se llama 8 y medio. Yo sé que esta pregunta es odiosa, pero ¿cuál fue la entrevista más divertida, más como entradora o más conmovedora, más bien, a ver, pues que trae el cine y yo?
Fíjate que dentro de este libro, la entrevista más breve, por lo menos la que ocupa menos páginas, es una de las más importantes, que es con la maestra Beatriz González, una gloria de las artes plásticas. ¿Por qué es significativa? Porque resulta que ese día tuvimos todo tipo de contratiempos.
Tormenta eléctrica.
Una tormenta eléctrica impresionante. Parte de la idea del cine yo es que es una charla pública y nosotros vamos proyectando fragmentos de las películas y la gente va hablando sobre esas películas. Pues como hubo tormenta, se fue la luz en toda la zona, nos quedamos medio oscuras, pero todavía podíamos proyectar películas. La planta comenzó a bajar su capacidad y entonces nos fueron quitando, bueno, ya no proyectemos películas, entonces nos tocó improvisar, sigamos hablando, maestra, tal. Luego ya bajaron las luces, luego ya no teníamos micrófono, y es una señora de más de 80 años, pero fue tan especial todo lo que contó, que la gente se fue bajando de la cinemateca a ocupar todas las primeras sillas, y si alguien medio estornudaba o tosía, todo el mundo, ¡shh! ¡Deje oír! Para que se escuchara lo que estaba contando. Pues esta señora duró una hora hablando de historias maravillosas sobre su vida y sobre sus películas, al punto que ya llegó un momento en el que por el interno me decían, hermano, le quedan 5 minutos para evacuar la sala y a oscuras no se puede evacuar, termínelo como sea. Y tocó acabarla la brava, pero por la gente hubiéramos durado ahí a oscuras, en plena, sin luz, hubiéramos durado 3 horas.
Eso me parece espectacular, porque efectivamente, pues como lo veníamos conversando, este libro es el resultado de una serie de entrevistas, intervenciones en lo público. Quería preguntarle cómo ha sido el recibimiento del libro como resultado de eso, y también cuáles son las expectativas. Queremos hacer más sesiones de cine y yo en la Cinemateca, queremos sacar otra edición. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esto y las expectativas?
El recibimiento ha sido muy positivo, porque digamos que sobre cine se escribe en muchas dimensiones, pero sí. Mucho de eso, por ejemplo, en los cuadernos maravillosos que publica la Cinemateca de Bogotá, hay una visión un poco erudita sobre el cine y sobre la cinefilia, pero digamos este tipo de historias que son otra manera, el lado B de las películas, y es cómo lo percibe la gente, y cómo, por ejemplo, Oscar Córdoba se acuerda que su primera película fue King Kong en el autocine de Cali con su familia peleándose por las ventanillas y por el parlante que metían dentro del carro. Son otras experiencias alrededor del cine, de manera que la comunidad del cine ha sido muy generosa con el libro y eso debo agradecerlo. Y las expectativas es que, como les decía al comienzo, no están todas las charlas, aquí hay la mitad más o menos de las charlas, así que aspiramos a que el mercado editorial nos permita sacar una segunda edición en la que podamos actualizarnos, pero siempre va a estar desactualizada, porque la idea es que mensualmente hagamos nuevas charlas del cine. Yo ya estamos programando una para mayo, y la de junio, y la del resto del año, de manera que ojalá eso signifique que siempre el libro va a estar por detrás de la realidad.
Me parece excelente eso.
siempre hay un trabajo detrás de construir el libro, ¿no? Las personas piensan que, ah, bueno, hicieron las entrevistas y ya salió el libro, pero hay un proceso de desgrabar, pues, digitar otra vez las entrevistas. ¿Cómo fue ese trabajo extenuante? ¿Te colaboraron? ¿Cómo fue ese trabajo de producción del libro?
Como mencionaban ustedes al comienzo, yo trabajo en el tiempo y no se alcanzan a imaginar cómo es esa rutina, así que yo tuve que utilizar los últimos días que me quedaban pendientes de vacaciones, coincidencialmente durante el Mundial. Mi esposa no me cree que fue una coincidencia, y entonces yo durante el día me la pasaba viendo fútbol y en la noche hasta muy altas horas de la madrugada escribía. Pero naturalmente esto no lo puede hacer una persona sola, entonces debo reconocer, y me gustaría mencionarlas, el trabajo, por ejemplo, de Mariana Clavijo, que fue la víctima principal de este libro, porque ella tuvo a cargo desgrabar las entrevistas, y quienes somos periodistas sabemos que transcribir una entrevista de 5 minutos es un proceso tortuoso. Imagínense, de hora, hay charlas de hora y 40, sí. O sea, esta mujer se puso la 10 y nos pasó un texto bastante limpio. Obviamente Marco Giraldo, que fue el editor de este libro, él es el editor de la editorial de la Universidad Orteado Lozano. No hubiera sido posible sin el apoyo de Idartes, sin el director de la Cinemateca, sin toda la gente que en general en la Cinemateca, no solamente Ricardo Cantor, sino Angélica Clavijo y todo el departamento humano y técnico, y por supuesto sin el aporte de la gente del tiempo, que grabó esas charlas, las publicó en internet, y ahí debo reconocer a todo mi equipo, a Juan Carlos, claro, Gómez, a Edwin Romero, a Sergio Cárdenas, Daniela García, a un montón de gente que ha hecho posible que esas páginas estén disponibles para que ustedes las disfruten.
Estamos hablando del libro El Cine y Yo, conversaciones memorables en la Cinemateca de Bogotá con Julio César Guzmán. Como lo que estaba contando, es una publicación que sacó el grupo editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y hay algo que me llamó la atención ahorita viendo el libro, y es que en la parte final tenemos unos códigos QR que las personas pueden leer con su celular y los llevan al link de las entrevistas en vivo. Y además también, bueno, cada capítulo tiene, bueno, está una edición muy muy chévere. Cuéntenos un poquito cómo fue llegar con la idea de este libro a la editorial, cómo lo recibieron y cómo fue el trabajo con la editorial, que ya nos contó un poquito. Pero
el contacto con la editorial sobre todo lo hizo la Cinemateca de Bogotá, okay, pero el libro era una idea simplemente, sí. Lo fuimos elaborando sobre todo en un trabajo conjunto con Marco, muy 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 espontáneo y muy frecuente. Esa idea de los QR, de los códigos, sí, obedece a que yo trabajo en el tiempo en una unidad que se llama la unidad de video, y muchos de los contenidos que nosotros publicamos en video luego tiene una versión impresa. Yo prácticamente por cada una de las charlas hago después una página completa en el tiempo, pero procuro siempre meter un código que lleve a la charla, porque la experiencia del papel es maravillosa, sí, pero hay momentos en los cuales no es suficiente, porque uno quiere ver a la persona, los gestos que hizo. Aquí, por ejemplo, nos sacamos un ojo para traducir algunas de esas emociones. Claro. Hay invitados como Alejandro Riaño, que es un payaso completo, y entonces en momentos se quedaba callado y hacía caras o hacía voces, y uno como traducía eso al papel. Por eso decidimos meter los códigos de los enlaces a las charlas en video, para que la gente complemente la experiencia de haberlo leído, que es un mundo y una experiencia más cercana a la literatura, pero que lo pase al mundo más cercano al cine, claro, que sea el cine y ellos.
Y perdón, solamente otro comentario, y es que eso también me parece interesante, una aproximación diferente a la edición y a la comunicación del conocimiento, de la circulación de este, porque efectivamente uno a veces tiene el libro y, como usted dice, la experiencia del papel es muy importante, pero a veces este tipo de cosas que nos hablan del cine, de recursos electrónicos, etcétera, pues hay una manera de linkearlo y de complementarlo, que me parece también muy interesante.
Tal cual, de hecho yo durante 11 años fui el editor de Cultura del Tiempo, y creo que las cosas de las que más se acuerda la gente cuando yo fui no son de las páginas impresas, que igual salían todos los días, sí, y había separatas especiales de lecturas y separatas especiales que hacíamos. La gente se acuerda son de nuestros proyectos multimedia, claro, con los cuales además nos ganamos todos los premios que ustedes mencionaron antes. En este momento yo no conozco una experiencia más multimedia que el cine y yo, porque involucra ahora un libro, uh-huh, pero antes páginas de periódico, pero antes también grabaciones en video, pero antes también eventos en vivo. Muchos de los eventos han coincidido con temas musicales. Una de las personas que está en el libro, que se llama Ledania, que es una muralista, una grafitera que recorre todo el mundo, la tuvimos que hacer en directo desde Singapur. Wow. Cuando nosotros estábamos a las 9 de la noche, ella estaba a las 9 de la mañana ya lista para salir a trabajar. Claro. No conozco una experiencia más multimedia que esa, así que creo que es un orgullo participar en ese proyecto.
Bueno, hay un elemento interesante que apuntaba Julio César ahora, y era eso que a veces tiene la edición universitaria, o que se piensa en la edición universitaria, y es que es como alta cultura, ¿no? Y acá pues se está acercando al cine. Cuéntenos como anécdotas de eso, de que Oscar Córdoba, que le gusta Oscar Córdoba, que le gusta a esas personas del común, y esa cercanía con el cine que tienen ahí, que creo que hay una riqueza invaluable allí.
Yo creo que en los recuerdos y en la memoria de cada uno de los personajes hay una cantidad de anécdotas impresionante. Oscar Córdoba, por ejemplo, mencionaba... Oscar Córdoba fue protagonista fundamental de un evento que este año cumplirá 30 años, que fue el famoso 5-0. Tú eres demasiado joven, quizás no te acuerdas de ese partido, pero para la gente de mi generación el 5-0 fue un parteaguas, fue partir en dos la historia del fútbol colombiano. Pues Oscar Córdoba fue uno de los protagonistas, y yo le pregunto en medio de la charla, ¿qué le dijo el delantero argentino, que era el gran goleador de esa época, Gabriel Batistuta? Hay un momento en el cual, después de que Córdoba le tapa 3, 4, 5 opciones de gol, ya como que renuncia y va y le da la mano y lo levanta del piso para que no siga ganando tiempo, y él dice, no, en ese momento no me dijo nada, pero después ambos jugábamos en Italia, Oscar Córdoba después jugó en la Perugia, un club relativamente chico de Italia, y Batistuta era el super goleador de la Fiorentina y luego de la Roma, y se volvieron a encontrar en un partido benéfico que no era de fútbol sino de waterpolo. Dice, me hizo 11 goles, o sea, todos los que no me pudo hacer en el día del 5-0 me los metió ese día, porque yo nadaba tipo tiburón, es decir, yo me lanzaba a la piscina y al fondo, y él aprovechaba, me hacía levantar las manos, yo me hundía y metía el gol. Afortunadamente era por una causa benéfica, y yo agradezco muchísimo que Córdoba se haya dejado meter 11 goles de Batistuta ese día y no el día del 5-0.
Creo que todos pensamos eso acá, por lo menos en Colombia, es el discurso.
Ahora, lo que vemos ahí es que también es un fanático del fútbol.
Sí, eso parece. Arriba,
¿no? Lástima
la elección de equipo.
Yo creo que eso es de familia.
El día que estamos grabando este podcast, déjeme decirle que se lanza un libro de un muy buen amigo mío que tuve el privilegio de leerlo antes de que se publicara, que se llama El Mejor Equipo del Mundo. No recuerdo a qué equipo hace referencia, pero es completamente verídico, no es literatura de ficción, es una literatura documental. Los invito a verlo.
Bueno, entrando a otros temas. Mentira. Bueno, venga, sí. La cosa es que en cada una de las entrevistas hay una lista de películas escogidas por la persona entrevistada, y son películas como por medio de las cuales se narra también la experiencia de vida de estas personas con las películas. Ya Luis le preguntó si blanco y negro, si a color, ya nos contó una película. Cuéntenos otro par de películas, porque a veces lo que pasa es que las personas que entrevistan no son entrevistadas. Entonces cuénteme usted cuáles son esas dos películas que quisiera compartirle al público, que nos pueda contar cómo se relaciona el cine y yo con usted.
Pues creo que nos estás leyendo el pensamiento, porque justamente en el marco de esta feria tuvimos un evento de presentación de este libro, y escogimos dos películas que son muy significativas para esta franja. La primera fue La Estrategia del Caracol, por lo que mencionábamos antes. La Estrategia del Caracol tuvo muchísimo que ver en el origen de esta franja. Sí. Pero la otra no es una película colombiana, y es una película que ya cumplió medio siglo, que es El Padrino. El Padrino en 2017 decidió reunir en el Festival de Tribeca, que es la figura más significativa de ese festival, es Robert De Niro, que es su sponsor, es quien lo ha hecho grande, y Robert De Niro decidió invitar a sus excompañeros de trabajo del Padrino. El video está en el sitio web de Tribeca y es para ponerse a llorar. Es impresionante porque él va llamando uno a uno y de pronto aparece Diane Keaton, que en ese momento era una mujer preciosa y lo sigue siendo, pero ya se ve cascada, ya se ve un poco ajada por los años, ya se ve canosa. Y de pronto aparece Robert Duvall, que casi no puede caminar, y la gente se viene abajo ese teatro, y de pronto dice, hagamos pasar a Al Pacino, y ahí sí, mejor dicho, el teatro se pone todo de pie, y luego hace pasar a Francis Ford Coppola, que es una figura cimera del mundo. Cuando nosotros vimos ese video con nuestros compañeros de la sección de Cultura del Tiempo, yo les dije, ¿qué podría ser lo más cercano que pudiéramos hacer nosotros aquí en Colombia? Y todo el mundo coincidió, pues nuestro padrino es La Estrategia del Caracol. Sí. Y en ese momento no parecía muy probable poder hacerle un homenaje, porque Sergio Cabrera, su director, vivía en España, pero dio la feliz coincidencia que estaba haciendo una serie sobre Jaime Garzón, y a mí me invitaron a entrevistarlo por la serie, y yo aproveché de una vez al final y le eché el cuento. Y él, un poco escéptico al comienzo, me dijo, hablemos, intercambiamos nuestros contactos, y unos meses después, cuando terminó de producir Jaime Garzón, tenía un mensaje de Sergio Cabrera mostrándome un material que habían grabado durante la película y nunca se había visto. Él lo había dado por perdido, pero su hermana, la productora Marianela Cabrera, había guardado el material. Era un material en Super 8 que había grabado una persona que fue fotógrafa y que actuó en la película, hizo un cameo, y nadie nunca lo había visto. Pues decidieron procesarlo, revelarlo, y ahí aparecía gente que ya estaba muerta, aparecían escenas que nunca se habían visto. O sea, ese material que vimos ese día en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán fue un material detrás de cámaras histórico, que hoy espero que la Fundación Patrimonio Fílmico, que nos acompañó ese día, lo haya guardado y lo haya preservado, porque es realmente historia. La mitad de las personas que aparecen ahí ya no nos acompañan. De manera que esas dos películas me parece que son muy importantes en la historia del cine y yo.
Excelente. Es que estaba pensando, ¿con qué secuencia se quedaría? Es que me hizo recordar una secuencia de La Estrategia del Caracol, precisamente donde se dejan la casa pintada, ¿no? Le dejamos su hijo, sí. Casa pintada. ¿Cuál es la secuencia favorita suya?
Nosotros grabamos un especial de televisión y en un momento determinado ninguno de los que estaba ahí podía leer lo que estábamos viendo en la pantalla, entonces me tocó decir a mí, yo dije, esto después lo vamos a editar y seguramente este podcast también tendrá que editarlo, porque es la frase más famosa del cine colombiano. Ahí les dejamos su hijo de puta casa pintada.
Y además lo hacemos siempre, ¿no? Cuando alguien quiere ya salir algo bien,
tal cual, yo creo que esa es la escena quizás más famosa del cine colombiano. Pero quiero destacar, por ejemplo, parte del comienzo. Resulta que nosotros ese día proyectamos una escena que finalmente no salió, a pesar de que la amaba profundamente Sergio, y fue por incidencia de los productores. Ellos tuvieron que presentar la película en un montón de festivales y se ganó un montón de festivales. En alguno de ellos, el tiempo que tenían para presentar la película no les daba, les faltaban como 5 minuticos, sí. Una cosa así, y la quitaron a última hora y así se quedó. Pero es la presentación del inquilinato. Okay. Mucha gente no se acuerda que en esa película todos vivían en el mismo espacio compartiendo inquilinato y había tensiones, había preocupación, pero cuando la cosa se pone más peligrosa al punto que los van a sacar, ellos tienen que unirse a pesar de sus diferencias y a pesar de sus odios. Bueno, la presentación de quienes viven en el inquilinato es maravillosa, es un plano secuencia, uh-huh. Muy bien hecho, porque pues hay cortes evidentemente, pero parece un plano secuencia, y presenta a todos los protagonistas, a quienes van a ser luego los protagonistas, dirigidos además por el gusto del padre de Sergio, Fausto Cabrera, que pone una ópera en un tocadiscos y a través de eso va presentando todo. Esa escena es maravillosa, mucha gente no la ha visto, quienes no nos acompañaron ese día en el Jorge Eliécer Gaitán de pronto no la han visto, pero luego Sergio decidió ponerla, creo que en redes, y es una escena maravillosa del cine colombiano.
¿Y el papel suyo, el de periodista, lo hace?
No, en la película esa es una historia maravillosa. Resulta que Sergio Cabrera en ese momento estaba haciendo una serie muy famosa que era Escalona. Ajá. Y el protagonista de Escalona era un actor, en ese momento no era cantante, era un actor que se llamaba Carlos Vives, que era muy famoso. Pues Carlos Vives comenzó a hablar durante el rodaje de Escalona con Sergio Cabrera y él le contó de su película, que estaba guardada, Durmiendo el sueño de los justos. Casi no se puede hacer, si no es por Gabriel García Márquez, no se puede estrenar. Y cuando le contó esa historia, le dijo, Sergio, méteme en la película. Y dijo, no, pero ya está filmada, ya qué podemos hacer, ya no hay manera. Y Carlos Vives, en aras de meterse en la película, escribió una canción para la película. Y le mandó la canción. Finalmente Sergio dijo, no, pues no serviría, porque todavía falta meterle al comienzo una escena que no tiene aparentemente mucho que ver con todo el resto, y es un periodista que llega todo bien peinadito, con sus gafitas, a entrevistar a un personaje que acaba de morir recientemente, que es Luis Fernando Múnera, y le pregunta, ¿y ustedes como para qué hacen eso? Y le pega una vaciada, porque dice, por la dignidad, usted no sabe lo que es la dignidad, en fin.
Están como en una montaña.
Sí, me acuerdo.
Correcto.
Una invasión.
De hecho, ajá, quedó como el comienzo de la película, y a partir de eso hay un flashback y se devuelven a contar toda la historia de lo que había pasado. Pues finalmente quedó Carlos Vives en la película, luego se lanza como cantante, y Sergio había olvidado que había una canción. Ese día quienes nos acompañaron en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán pudieron ver la canción, por primera vez se escuchó en público, y decidimos poner las fotografías de quienes habían muerto, un homenaje como in memoriam, como el que hacen en los Oscars.
Sí.
Pues la gente al final terminó obviamente llorando, casi no podemos seguir con la charla porque quienes estaban ahí
también.
La última persona que metimos en el in memoriam fue el papá de Sergio Cabrera, Fausto Cabrera, que si ustedes leyeron la novela de Juan Gabriel Vázquez, fue fundamental en su vida, para bien y para mal. De manera que fue un momento muy emotivo, y si no hubiera pasado eso, de pronto no estaríamos hablando hoy del cine y yo.
Bien, hablando del cine, yo precisamente quería preguntarle cómo ve el panorama del cine colombiano en el contexto del cine. Yo, muchas de las películas que de las que conversamos, pues claramente son llegadas de afuera, pero el cine colombiano ahorita está cogiendo mucha más fuerza, mucho más reconocimiento. ¿Cómo ve ese panorama del cine colombiano en este escenario en el que estamos conversando?
Ahí voy a hacer una revelación que de pronto no se conoce y que es importante, pero se puede notar para quienes se leen el libro, y es que el libro, evidentemente, al final de cada charla tiene una tabla en la que están las películas que escogió cada persona. Pues esa tabla no es gratuita, porque es que muchas veces los personajes sugieren y sugieren películas, y en muchos casos me toca a mí decirle pensemos en una película de cine colombiano, y eso cambia completamente la perspectiva. Entonces, siempre en el listado de cualquier invitado hay una película colombiana. Por eso la película que más han escogido es La Estrategia del Caracol, pero hay también películas muy recientes, y me llama mucho la atención que hay documentales. Uno de los que han escogido, por ejemplo, es Amazona, de Claire Weisskopf, que es una película impresionante. Acaban de estrenarse Alice, otra película, también un documental de Claire Weisskopf, y la escogimos también para la charla de presentación de este libro hace unos días aquí en la Feria del Libro. Y fíjense ustedes que no son solamente películas de cinearte las que se escogen, sino que hay mucho comercial también. Han escogido a Harold Trompetero, han escogido películas viejísimas de otros autores. De manera que yo soy muy optimista en general sobre la salud del cine colombiano. En este momento, con Proimágenes y con otras entidades, estamos tratando de presionar porque la gente vuelva al cine, porque yo creo que la pandemia dejó muy resentidas, en primer lugar, las arcas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que se surte de un porcentaje que se saca para la promoción del cine, y la gente se volvió cómoda y prefiere ahora ver cine en plataformas. Yo, que soy viejo, anticuado, cineclubestia, yo realmente sigo fascinado con la proyección y la luz que se apaga y la compañía de otras personas. El maíz pira, y sigo fascinado del cine. Pero justamente, por ejemplo, ayer puse un tuit registrando que una de las salas más bonitas del cine de arte en Bogotá, Cinema Paraíso, cerró. Mañana es su última función, de manera que yo les hago un llamado a quienes escuchen acá y ojalá sean jóvenes para que se lancen a la experiencia de ir a cine. Realmente el cine no es ni parecido a como se ve en la casa, a la experiencia de ir hasta la sala, dejarse atrapar. Es una experiencia para todos los sentidos, los olores, la luz, la oscuridad, la compañía, es otra experiencia.
De acuerdo.
Bueno, y llegamos al final, desafortunadamente, de este programa, pero María Camila está pidiendo cacao, así que le va a dar el último
pedacito,
segundo de este tiempo corto de la radio.
Gracias.
Que me estoy comiendo mientras tanto.
Es solamente para que Julio César nos cuente dónde nosotros y las personas que nos escuchan pueden encontrar la información de la programación de la Cinemateca y especialmente estas otras sesiones del Cine y Yo.
Yo en estos casos siempre sugiero al final de cada charla seguir a la Cinemateca, a Lidartes y a El Tiempo en sus redes sociales. Nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual están colgadas todas las charlas, la Cinemateca también, y también les sugiero, por ejemplo, que si quieren comprar el libro durante la Feria del Libro, está justo aquí al lado. Ustedes llegan al pabellón 3, en el segundo piso, donde están las editoriales universitarias. Al frente del pabellón está el pabellón de una cervecería, o sea que es muy fácil de encontrar por el olor. Ustedes siguen y a mano derecha ahí encuentran tanto el stand de la Universidad del Rosario como el de la Tadeo, y ahí pueden encontrar el libro. Y pues me encantaría que siguieran en sus redes sociales tanto la Cinemateca, Lidartes y El Tiempo, como a este humilde servidor que es Julgus en redes sociales.
Perfecto.
Bueno, pues entonces con la red social de Julio César Guzmán, les recordamos las nuestras, Editorial UR en Instagram, arroba Rosario Radio. Estamos también en Facebook, Instagram, arroba Editorial Guión al Piso UR, y también en Pinterest. Nuestra página web para los que quieran revisar nuestros libros, editorial.rosario.co, o en ebook.rosario.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. Bueno, muchas gracias a María Camila Núñez y a nuestro invitado Julio César Guzmán. En la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Ángela Fernández y Juan Carlos Ruiz. En el control máster nos acompañó el día de hoy Mario Castro. En la dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo. Somos Múltiples Formas de Ver el Mundo y nos vemos pronto en esos últimos días de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 35ª edición.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.